José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy bienvenidos a este Tiempo del Espejo, su cita diaria con la información eclesial aquí en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos ocupamos una vez más del debate en torno al aborto suscitado por la nueva Ley de Protección del Concebido y de los Derechos de la Mujer que ha presentado el ministro Ruiz Gallardo. Es un debate difícil, casi a veces un diálogo de sordos, y eso cuando no tenemos que soportar los insultos intolerables de unos sectarios que pretenden expulsar de la plaza pública a quienes nos manifestamos defensores de la vida. Dentro del Partido Popular, que ha propuesto una ley que mejora sustancialmente la protección del concebido, surgen también voces acobardadas. El PP se juega mucho en este envite: ofrecer y argumentar una verdadera alternativa cultural y moral, o convertirse en el simple contable de una izquierda que avanza imparable con su agenda de ingeniería social. El supuesto derecho a decidir que ha esgrimido el feminismo históricamente y que ha sido asumido por la izquierda como progreso social esconde una voluntad de poder que no se detiene ante la posibilidad de eliminar una vida humana. Es verdad que ese supuesto derecho, hábilmente disfrazado como expresión de magna libertad, ha contaminado a buena parte de nuestra sociedad. Y eso exige de nosotros un redoblado esfuerzo de paciencia, pedagogía, acogida y testimonio. Esperemos que la nueva ley llegue a buen puerto, porque desde luego mejorará mucho la situación jurídica, pero comunicar ese bien incondicional que supone toda vida humana, esa seguirá siendo nuestra tarea permanente. Bueno, pues comenzamos ya nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos siempre con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que estamos siguiendo durante toda la jornada, y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Hola, Amparo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues el Papa Francisco recibirá en audiencia esta tarde a un grupo de dirigentes judíos llegados de Argentina.
Entre ellos está el rabino de Buenos Aires, un viejo amigo del Papa Francisco. Nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, ha podido hablar con Abraham Skorka. Escuchamos un fragmento de esta entrevista.
Y yo creo que ha mejorado. Cuando uno extraña a un amigo, cuando hay una distancia física de por medio, uno se hace más sensible al otro. No tenemos la misma posibilidad ni de hablar, incluso de escribirnos mucho. Yo le escribo y a veces él me contesta, veo que abarrotado de trabajo, unas líneas, pero detrás de esas líneas siempre se ve un afecto mayor aún.
Respecto a la Santa Sede, hoy también es noticia la comparecencia de una delegación vaticana ante el Comité de la ONU de Derechos del Niño para ser interrogada sobre los casos de abusos a menores.
Y en Caracas continúa el encuentro continental de sacerdotes de la OCSA.
En Jerusalén finaliza el encuentro de obispos de conferencias episcopales de distintos países con la Asamblea de los Prelados de Tierra Santa.
Y por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, en Madrid esta mañana se ha presentado la última edición de Las Edades del Hombre.
En Plasencia, el obispo Amadeo Rodríguez Magro declarará oficialmente a San Fulgencio copatrono de la capital del Jerte junto a la Virgen del Puerto. La celebración será a las 7 de la tarde en la catedral. Y una excelente noticia para terminar, José Luis: la Semana Santa de Ferrol ha sido declarada de interés turístico internacional.
Pues nada, enhorabuena a los ferrolanos, que nos estarán escuchando un montón de ellos. Gracias, Amparo. Pues ya saben que ampliamos toda esta información en la parte final del programa, después de nuestra entrevista de hoy, y que desde ahora la pueden ya seguir en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope, o pásense ustedes por nuestro muro de Facebook Religión COPE, que está ahí muy nutrido de informaciones, de vídeos, de sonidos que les van a interesar. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a enfocar la Jornada Mundial de las Migraciones. Lo haremos con el obispo de Albacete, que es presidente de la correspondiente comisión episcopal, Monseñor Ciriaco Benavente. Lo tendremos en unos minutos. Y como todos los jueves, vamos a descorrer el telón para mirar buen cine con Infawatt. Hola, Ninfa, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, no podemos dar a los oyentes la primicia de que cuáles son las candidatas a los Oscars, porque está al caer, pero no ha llegado todavía, no llegamos, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay películas, seguro, en esa lista de las que hemos hablado en El Espejo y otras que aún no se han estrenado en España. Vamos, por tanto, con alguna de las que ya tenemos en cartelera.
Tenemos en cartelera, aunque sea de otra, no está entre esas favoritas definitivas, pero mientras hacemos, ya digo, esas quinielas, nosotros te propongo ir a ver La ladrona de libros, un drama coproducido por Estados Unidos y Alemania y dirigido por Brian Percival. está ambientada en la Alemania nazi, en un pequeño pueblo al que va a vivir la protagonista de la historia.
Supongo que es esta ladrona, no sé si será bueno o malo esto de ser ladrona de libros.
Sí, sí, en este caso es bueno. Muy bueno. Una niña de 12 años que tras la muerte de su hermanito y separada de su madre por motivos políticos, es entregada en acogida a un matrimonio sin hijos. El padre, interpretado por el siempre magnífico Geoffrey Rush, ¿Recuerdas del terapeuta, del discurso del rey?
Hombre, ¿cómo no?
Pues es un hombre bueno y cariñoso. Y la madre, una Emily Watson, también fantástica como siempre, es dura y rígida en sus formas, pero con buen corazón. Y en el sótano esconden a Max, un joven judío cuya familia salvó hace tiempo la vida del padre.
¿Y cuál es el papel de esos libros que dan título a la película, entonces?
Pues los libros, las palabras, son el camino de la maduración, del descubrimiento del mundo, del encuentro con las personas. Cuando llega al pueblo Liesel, a sus 12 años, es analfabeta, y allí descubre el placer y el valor de la palabra. Tiene tres grandes maestros. Por una parte, el padre, que le enseña a leer, que prepara para ella un sótano en el que va escribiendo las palabras nuevas, que le da su propio espacio y le proporciona una clave de vida para llegar a los demás haciendo el bien. Por otro lado, Max, el judío oculto, que la anima a convertir sus pensamientos en palabras y la convierte a ella en escritora. Y por otro lado, la esposa del alcalde, una mujer que sin apenas palabras le descubre a la niña el mundo de los libros, de muchos libros a los que ella tiene acceso. Son los libros que la niña roba, o mejor dicho, toma prestados en una sociedad totalitaria en aquel momento que los quema.
Antes que película, La ladrona de libros ha sido un libro de gran éxito, precisamente.
Sí, es que la película es la adaptación de la novela del australiano Marcus Zuck, que ha sido superventas en todo el mundo. Ahora se ha llevado a la pantalla con una música estupenda, que, por cierto, fue candidata a los Globos de Oro, con una excelente fotografía y respetando una voz en off que es muy significativa, que aparece en muy pocos momentos, pero que su identidad se va descubriendo a lo largo de la película.
Has nombrado grandes actores, pero el centro de la historia es una niña.
Sí, Sophie Nellise, a la que conocemos por su papel en Profesor Lazar. Una delicia de criatura que promete muchísimo como actriz. Y a su lado, Nico Liercz, otro jovencito que espero ver muchas veces en la pantalla. Y bueno, en el corazón de toda la historia, el poder transformador de la palabra y la razón de muchas de las acciones heroicas que se producen en ese contexto histórico, que son personas.
Pues queda claro que la ladrona de libros es una buena ladrona
y que merece la pena.
Y que merece la pena ir a verla, pues claro que sí. Y la semana que viene ya nos desvelas esto de los Oscar, a ver,
muy bien,
sus entretelas. Gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La última hora es lo primero en COPE.
Juan Pablo Colmenares.
El alcalde de Burgos anuncia que paraliza las obras en el barrio de Gamonal durante 15 o 20 días.
Ramón García.
Olán contestando a la pregunta del día, Elena.
Los asuntos privados se tienen que tratar en la esfera privada.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Nuevo golpe policial al terrorismo anarquista. La policía detiene a tres individuos en Galicia y Ciudad Real, autores de un atentado perpetrado en Vigo en el año 2012 contra el círculo de empresarios.
COPE. Estar informado.
Como en este reino no existe hechizo de bruja ni pócima mágica que te permita conducir tu moto y tu coche a la vez,
Déjate de cuentos. Con el seguro 6 ruedas de Berti, te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Los inmigrantes no son un peligro.
Se necesita el paso de una actitud defensiva y recelosa que corresponde a la cultura del rechazo a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor.
Lo dice el Papa Francisco.
19 de enero, Jornada Mundial de las Migraciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí, como les anunciaba hace unos minutos, queremos hoy contemplar en nuestro espejo, lo estamos haciendo de una manera o de otra a lo largo de toda la semana, la Jornada Mundial de las Migraciones, que se celebra el próximo domingo con el lema Emigrantes y Refugiados hacia un Mundo Mejor. Nos acompaña el obispo de Albacete y presidente de la Comisión de Migraciones, Monseñor Ciriaco Benavente. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
Mira.
Sus manos son distintas, sus ojos diferentes.
Ya lo has dicho, José Luis, el tema de la jornada del domingo es emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor. Pero la Conferencia Episcopal Española ha jugado con el número 100, que son los años que cumple esta jornada, instituida por Benedicto XV, y presenta la campaña Haciendo un Mundo Mejor. En esta ocasión han lanzado un vídeo titulado Un Solo Corazón, que se grabó en la playa de la Malvarrosa de Valencia, con idea original y guión de Isidro Catela, colaborador de este programa y director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. La música que escuchamos es de Santos Urías. En este vídeo se interpela brevemente, con un juego de palabras, sobre la idea, en ocasiones extendida socialmente, de que los emigrantes son un peligro. Al final, en la arena de la playa queda la frase «Los ignorantes son un peligro». El vídeo recoge las palabras del Papa, que afirma que se necesita el paso de una actitud defensiva y recelosa, que al final corresponde a la cultura del rechazo, a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro. Pues para hablarnos de todo esto, de la Jornada Mundial de las Migraciones, nos acompaña el obispo de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente, que es presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Bueno, pues saludamos ya a don Ciriaco Benavente. ¿Qué tal estamos, señor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Un saludo muy cordial a ti y a todos los oyentes.
Pues encantados de compartir este rato hablando de las migraciones. 100 años. O sea que este compromiso de la Iglesia con los inmigrantes no es de antes de ayer, o no se ha puesto de moda ahora.
Sí, sí, efectivamente. Fue el Papa Benedicto XV el que lo puso en marcha, las jornadas que hace ya el número 100.
No sé si los obispos de la comisión, cuando han preparado este mensaje, cuando toman conciencia de lo que está pasando, y me imagino que abren el periódico o ven la tele, tienen la sensación de nadar un poco contracorriente de lo que la opinión pública percibe o siente en torno a este tema de las migraciones. Cuénteme.
Bueno, yo creo que en nuestra sociedad ha habido momentos, yo creo que peores. En nuestra sociedad poquito a poco se va dando cuenta de que el emigrante también nos reporta muchos beneficios. Bastaría solamente con ver quién atiende pues a nuestros ancianos, a nuestros enfermos de Alzheimer, quién va empujando los carritos por la calle de las personas que están solos, para darse cuenta que están prestando un gran servicio, que están casi, diríamos, haciendo que la natalidad, pues diríamos, no quede por bajo y tantas y tantas cosas que están contribuyendo pues los inmigrantes a, en este momento es verdad que estamos viviendo pues el drama del paro, y que en ese sentido pues a ellos son los primeros que lo sufren, ¿no? Y en una proporción bastante más alta que los nativos de acá, ¿no? Pero realmente pues ahora puede haber personas que piensen, bueno, vienen, estos nos quitan el trabajo, y eso pudiera crear algún tipo de aumentar el recelo o hacer que surjan algunos brotes de xenofobia. Pero yo creo que nuestra sociedad también ha ido avanzando bastante, bastante. Siempre hay grupos más radicales o más fanáticos o más ignorantes, como decimos en el vídeo, ¿no? Que no valoran suficientemente pues la presencia del inmigrante, que al fin y al cabo es un hermano, un hermano que viene huyendo de la pobreza, un hermano que a veces viene huyendo de la violencia, y que como todos los hombres busca una situación mejor,
Hay una frase en el mensaje que la Comisión de Migraciones ha hecho público con motivo de esta jornada que me llama la atención y le voy a pedir que lo profundice un poco. Dicen ustedes que no estamos por una inmigración incontrolada. A veces de una manera un poco esquemática se echa en cara esto a las asociaciones, a los grupos, a las cáritas que están atendiendo a los inmigrantes, pero ustedes advierten que el mero control, que es necesario de un modo o de otro, no sirve para afrontar este problema.
Sí, claro, yo creo que, bueno, vivimos bajo el imperativo de la ley y vivimos en estados de derecho, entonces no podemos tampoco pues renunciar a esto, que son garantías para todos, ¿no? Pero ciertamente, pues por eso digo que no estamos por una migración. Sé que hay grupos radicales que piensan que tendrían que desaparecer pues las fronteras y que tendría que desaparecer todo. Bueno, ojalá llegáramos, ese es el desideratum, llegar a una sociedad en que realmente nos sintiéramos todos hermanos y nos sintiéramos todos en nuestra propia casa y compartiéramos todos. Ese es el ideal. y así tiene que tender nuestra sociedad, ciertamente, ¿no? Pero, entre tanto, pues existen estas realidades y, lógicamente, pues un cierto control, también porque las primeras víctimas del descontrol son los mismos inmigrantes.
Claro. ¿Sí?
Son los mismos inmigrantes los que más sufren, pues en situaciones ilegales. Nosotros tenemos que intentar acoger a todos, y en la Iglesia nadie es ilegal, y tenemos que abogar porque se le trate pues dignamente pues a estas personas, pero repito que en principio no estamos por una inmigración ilegal, ¿no?
Ustedes hablan, y creo que el Papa Francisco en su mensaje también se refiere a ello, de las nuevas formas de esclavitud que se derivan de las, podríamos decir, no de las migraciones, sino de la patología de unas migraciones pues mal llevadas, en donde intervienen mafias, en donde intervienen también los intereses de personas desaprensivas, en donde intervienen también pues políticas a veces tremendamente restrictivas. Háblenos de esas nuevas formas de esclavitud.
Sí, el Papa ciertamente pues habla en su mensaje precioso de este gran signo de nuestro tiempo, que es la movilidad humana, de los hombres que comparten todos pues aspiraciones, pero nos habla cómo hay también en esa realidad de la movilidad humana, descubrimos por una parte pues la belleza de las aspiraciones, la belleza de la creación y la realidad también del pecado y del mal, ¿no? Y dice cómo a veces pues las migraciones que van muy unidas al fenómeno de la pobreza, a veces dan lugar a nuevas esclavitudes. Y entre esas nuevas esclavitudes el Papa ya lo ha señalado reiteradamente, él también durante su tiempo de arzobispo de Buenos Aires lo había denunciado con mucha fuerza. Se da a veces personas que son reducidas a la esclavitud, pensemos pues en la prostitución, a la que a veces pues están abocados algunos casos de personas inmigrantes que no encuentran otra salida y tienen que refugiarse, o que son víctimas de las mafias que les engañan.
¿Sí? Querría, don Ciriaco, que también nos contara, aunque sea brevemente, cómo está respondiendo la Iglesia en España. Ya sé que cada diócesis pues tiene su forma, tiene sus delegaciones, tiene sus peculiaridades, porque no será lo mismo, me imagino, Cádiz-Ceuta que Zamora, pero vamos, que nos cuente un poco dónde están los acentos, las urgencias que ahora mismo siente la Iglesia en España para abordar este problema.
Bueno, uno pues conocía, ya llevo tiempo metido pues en esto de las migraciones, pero conocía uno pues la realidad de su propia diócesis. Uh-huh. Pero en la medida que he ido conociendo más otras realidades de otras diócesis, uno se queda admirado, no solamente de lo que hace Cáritas, de lo que hacen las parroquias, de tantas y tantas congregaciones que tienen desde pisos para la acogida, que tienen puestos gratuitamente al servicio de los inmigrantes, que a veces las mismas congregaciones son las que arriendan porque hay recelo para hacerlo a los inmigrantes pensando que no van a pagar, diríamos bolsas de trabajo, sitios en que se les enseña la lengua, una cantidad de tareas, de servicios, medios legales para aconsejarles y tutelarles y ayudarles en la solución de los problemas legales, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajo por la integración. Son tantas y tantas realizaciones que se están haciendo que realmente nunca nos sentimos satisfechos. Yo siempre digo que podríamos hacer todavía más y que los logros se nos quedan siempre más cortos que las aspiraciones. Pero realmente nuestra Iglesia, que fue pionera, realizó una tarea admirable cuando éramos emigrantes, fueron cientos los sacerdotes que se marcharon acompañando a los emigrantes a Europa, todavía conservamos misiones en casi todos los países europeos, en algunos todavía conservamos 40 o 40 y tantas misiones, ¿no?, de aquellas que están sirviendo a los emigrantes actuales, ahora que van a Europa, ¿no? Uh-huh. Pero después, cuando dejamos de ser emigrantes y empezamos a ser inmigrantes, surgieron enseguida los acoges, en cada diócesis. Cádiz acoge, Cáceres acoge, Huelva acoge. Para acoger a los inmigrantes estaban los servicios sociales generales, y yo creo que la única realidad específica para atender a los inmigrantes fueron en aquel momento los acoges. Después se fueron transformando. Hoy, gracias a Dios, hay muchas asociaciones también en el campo civil, pero yo creo que todavía la mayoría son, diríamos, asociaciones y grupos de iglesia los que están trabajando pues en este campo de las migraciones, al servicio y como ayuda a los inmigrantes.
Usted nos ha hablado de esa panoplia, de esa maravilla de servicios, de iniciativas que responden a una creatividad que se ha desarrollado durante el tiempo. A ver, 100 años llevamos con esto, pero quizá lo que explica todo eso es la conmoción de una mirada que encuentra al inmigrante y ve algo más que, bueno, situaciones, circunstancias, pertenencias, riesgos, sino que ve realmente una persona necesitada. En ese sentido, ¿qué nos falta o qué desearía usted decirles a los cristianos sencillos de cualquier parroquia, de cualquier lugar de España, ante esta jornada? ¿Cuál es el subrayado que los obispos les quieren transmitir?
Bueno, a mí me gustaría que a todos se les quedara muy grabado una frase del mensaje del Papa. El Papa dice que en el rostro de todo hombre que sufre, del inmigrante, está impresa la imagen de Cristo. Por eso a veces la Iglesia va más allá de lo que podían ser incluso posturas razonables, porque realmente cuando descubrimos en el rostro de cualquier hombre, y especialmente en este caso del inmigrante, el rostro mismo de Cristo, ¿cómo no vamos a vivir la entrega, la dedicación, el servicio, la acogida? Y descubrir en él no el rostro de un rival, de alguien que nos cree inseguridad o que vemos como enemigo, sino el rostro de un hermano. ¿Cómo no vamos a ver el rostro de un hermano?
Pues nos quedamos con esa pista, con esa dirección de la mirada que nos indica Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, que está tan cerca de estas realidades y que las ha querido compartir con nosotros aquí en El Espejo. Un abrazo, don Ciriaco, y hasta pronto.
Pues un abrazo, José Luis.
Muchas gracias. Bueno, pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas esas noticias que les avanzábamos al inicio del programa. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a empezar en Roma, donde esta tarde el Papa recibirá al Rabino de Buenos Aires.
Se trata ante todo de un encuentro con un viejo amigo que se produce unos días después de que el Papa anunciara su viaje a Tierra Santa para el próximo mes de mayo. Nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, ha hablado con Abraham Skorka. Paloma, cuéntanos.
Pues él está encantado, pero dice que a pesar de la distancia, los emails, esto es noticia, que se intercambian, les mantienen igual o incluso más amigos.
Lo interesante es que por más que no hablamos, no nos queda tiempo, no hay tiempo para hablar, apenas si podemos escribirnos unas líneas por email, pero hay algo que ocurre que es muy, muy interesante. ¿Cómo mis respuestas coinciden realmente con lo que después él manifiesta y la forma en que lo manifiesta?
Dice el rabino Abraham Skorka que conocerse es amarse en el sentido bíblico de la palabra para explicar su amistad, y le preguntábamos, pues a pesar de las diferencias obvias y de tantos años de diálogo, ¿a qué puntos de encuentro han llegado? ¿En qué se han permeabilizado el uno el otro? Y nos daba este ejemplo.
Él utilizó, refiriéndose a su oposición al matrimonio, como fue aprobado en Argentina, de dos personas del mismo sexo, él utilizó el término retroceso antropológico. Ese término, que aparece también en un libro, bueno, es una consecuencia de conversaciones nuestras.
Como bien decíais, hoy el Papa recibe en audiencia a varios rabinos argentinos, por supuesto al rabino Abraham Skorka, y él también dará una conferencia esta tarde en la Pontificia Universidad Gregoriana.
Paloma, además de este encuentro, hoy también ha sido noticia el mensaje que el Papa ha hecho público con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ¿no?
Sí, esta jornada se celebra el 11 de mayo, el cuarto domingo de Pascua, y el lema este año es Las Vocaciones, Testimonio de la Verdad. El Papa insiste en que toda vocación requiere siempre un éxodo de uno mismo para centrar la existencia en Cristo y en su Evangelio, y dice, tanto en la vida conyugal como en las formas de consagración religiosa y en la vida sacerdotal, es necesario superar los modos de pensar y de actuar no concordes con la voluntad de Dios. Insiste en dos ideas: no debemos tener miedo y haced lo que Él os diga, las palabras de la Virgen. Os hará bien participar con confianza en un camino comunitario que sepa despertar en vosotros y en torno a vosotros las mejores energías, escribe el Papa. Ninguna vocación nace por sí misma ni vive por sí misma.
Gracias, Paloma. En Jerusalén concluye el encuentro de conferencias episcopales y ordinarios de Tierra Santa.
Empezó el pasado fin de semana y termina hoy con la visita al patriarca armenio de Jerusalén. Las instituciones que coordinan esta peregrinación anual han emitido un comunicado en el que destacan la crudeza de la situación de los habitantes de Gaza y piden a las autoridades y líderes políticos que sean líderes de la esperanza y no de obstrucción a la paz. Representando a la Conferencia Episcopal Española, como en ocasiones anteriores ha estado el arzobispo de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives.
Y una delegación vaticana ha comparecido ante la ONU para informar de cómo se han afrontado los casos de denuncias por abusos sexuales a menores.
Se trata de la primera vez que la Santa Sede se presenta ante una entidad internacional para ser interrogada por estos escándalos. Silvano Tomasi, el jefe de la delegación enviada por el Vaticano, ha reconocido la existencia de estos abusos y ha explicado que la cuestión de los abusos contra niños es particularmente grave cuando se trata de personas que gozan de una gran confianza y están llamadas a proteger todos los elementos de la persona, incluida su salud física, emocional y espiritual. Ha añadido que esta relación de confianza requiere un gran sentido de responsabilidad y respeto hacia la persona que se sirve.
Y en Caracas continúa el encuentro continental de sacerdotes de la OCSA.
Misioneros de distintos países de América, así como delegados y subdelegados nacionales de la OCSA, que recordamos es la Organización para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, se dan cita en la capital venezolana en un encuentro organizado por la Comisión Episcopal de Misiones y que pretende profundizar en los retos de la misión ad gentes y en las nuevas formas de evangelización.
Y terminamos con una última noticia. El claustro de la Universidad Pontificia de Salamanca ha decidido por unanimidad otorgar el doctorado honoris causa a Monseñor Ladaria.
El hoy arzobispo secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe nació en Manacor, en Mallorca. A los 22 años, finalizados ya los estudios de Derecho de la Universidad Complutense, entró en la Compañía de Jesús. Durante más de 30 años ha sido profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, donde llegó a ser vicerrector. De él destacamos también más de una treintena de libros y más de 100 artículos de investigación.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Ahora les dejamos con Ángel Espósito, que les trae, como siempre, en la antena de COPE toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos en el Espejo Diocesano y también por la noche en la Linterna de la Iglesia. Hasta entonces.